Buenos días, Patricia Fernández.
Muy buenos días a todos, compi, buenos días a todos los que
a todos
escuchan.
Y a todas.
Ah, no, yo a todos, yo soy española.
Es que eres de derecha.
No, soy española. No.
Buenos días, Juan Carlos.
Muy buenos días.
Sigue siendo un hombre, ¿no?
¿El qué?
Sigue siendo un hombre.
Por ahora, sí.
Es que el otro día vi lo de la televisión canaria, ¿lo viste?
Ah, sí, lo
vi. Yo,
metedura de pata más bestial.
Lo leí,
colado,
pero no lo vi.
Sí,
Es inmaculado.
Pero por las dos partes, ¿eh? El presentador se le fue al productor, que no tuvo un pinganillo para decirle que yo te estaba equivocando.
De todas maneras, lo que estaban comentando, el presentador no estaba viendo la pantalla, no ve pantalla, o sea que estaba escuchando nada más.
Exactamente.
O sea, yo creo que el problema fue
de todo el sistema.
Pero yo no me he enterado, ¿qué pasó?
Que un trans, dio paso a una persona que la nombró Inmaculado. En la pantalla apareció un señor con una señora con aspecto de hombre.
Sí.
Pero aspecto, sí, total.
O sea,
no le dejó hablar, sino que imagino que vería el retorno o lo que sea y dijo, ah, perdona, que hemos conectado mal porque te había presentado a Inmaculado y era un señor físicamente.
Yeah.
Y entonces hicieron, no sé lo que hicieron, porque la verdad es que estuvieron ahí un rato mareando la perdí y después volvieron a ponerle la imagen del paisano o la paisana, es que ya no sabe y no quiero ofender. Y claro, se mosqueó una barbaridad y dijo de todo. No sé si ha llegado a denunciar, ¿no? Pero ni la reacción del presentador fue buena, ni la producción del programa estuvo a la altura de una televisión pública. Y desde luego tampoco me gustó la reacción de la señora.
¿Pero señora o señor?
Es señor.
Trans.
¿Es trans?
Trans, lo que pasa es que...
Se considera mujer y tiene nombre de mujer.
El aspecto era masculino. O sea, una persona rapada, incluso no estaba
bien afeitado.
No estaba bien afeitado y demás.
No,
pero
de todas maneras,
te digo, o sea, yo creo que fue un problema entre retorno, entre producción y demás. O sea, porque la voz y demás estaban esperando posiblemente una voz femenina. No le sonaba, pero porque el presentador no estaba viendo pantalla.
Como estos militares que ahora dicen que son mujeres y los ves que tienen... Vamos, son más tíos, son físicamente... No,
a mí lo he visto de varias veces. Creo que estuvo muy mal gestionado por todas las partes. Decir,
no me tengo que ir muy lejos. Yo tengo un amigo dentro de un grupo que ha hecho todos los trámites y está en la fase final ya. Ya ha pasado la primera fase.
¿Y va a ser mujer?
Sí, no, va a ser mujer por papeles. Punto.
Cuidado, yo tengo un amigo que tiene una familia con hijos y es mujer.
No, o sea, al final vamos a ser todos mujeres en
y no
España,
se ha divorciado de su mujer. Y... Sigue,
no,
sigue, sigue,
no, sigue no, viviendo. Él es casado,
yo
con hijos.
Yo espero que el gobierno que tengamos ahora... Ese
tema hay que tomárselo en serio.
Arregle este
Flora,
problema.
Perdona, Flora Marrero, buenos días.
Flora Perena. Buenos días.
Marrero de la coalición.
Es que hablando de diversidad, aquí había una sección la temporada pasada de diversidad que la llevaba Flora Marrero, y pues estaba pensando en ella, que venía acompañada siempre con un chico trans que me caía maravillosamente porque es una persona con la cabeza muy bien amueblada. Y además reivindicaba muy bien los derechos de las personas trans, ¿no? Y se quejaba mucho de la manera de hacer legislación, ¿no? Para proteger a un colectivo y después lo dejaban vendido. Es decir, que la intención era buena, pero después no se conseguían los objetivos que se perseguían, ¿no? Y esta ley trans, yo creo que tiene mucho de esto, ¿eh? El objetivo puede ser muy bueno, lo que se persigue es proteger a un colectivo que está desprotegido y, sin embargo, está protegiendo a golfos. A golfos, no digo Inmaculado sea un golfo ni sinvergüenza, no. Esto que estabas comentando, el hecho de la persona a la que yo me estoy refiriendo, que no puedo decir ni siquiera de qué la conozco, pero amigo mío, es decir, que es mujer. Y ya tiene los papeles hechos, ¿eh?
Bueno, de hecho, vimos que en todo el trámite hubo una división por parte de los colectivos. O sea, no quedó la gente contenta. Es más, o sea, yo creo que fue una ley...
Carmen Calvo le costó la vicepresidencia.
Pro Podemos, ¿no?
O sea, a Carmen Calvo le costó la vicepresidencia.
Pues no quería también.
No quería. Y además es muy crítica con el texto.
Yo creo que hay sentidos comunes y hay cosas que no son sentidos comunes.
¿Estamos de acuerdo que el colectivo trans está desprotegido en España?
Muy.
Estamos de acuerdo, ¿verdad?
No, porque yo creo que
es una cosa que yo creo que está extendida entre la sociedad. Está desprotegido.
Siempre se nos vende la imagen del trans, la veneno, vamos a poner el ejemplo. Entonces, la gente piensa que eso es un trans y no es así. Hay mucha gente
que
cuerpos que no se sienten de ello y joder, tienen los mismos derechos que los demás. Son personas. Al final aquí todos somos personas. Da igual que te sientas, que no te sientas, con quien te acuestas o con quien no te acuestes, ¿no?
Y no empiezan a preocuparse que los problemas o los diagnósticos estén bien hechos. Es decir, sepamos que en este país hay una serie de problemas que hay que atender y que hay que legislar que para corregir errores y que se consiga el efecto contrario. Ya me vienen algunas, ¿no? Porque, por ejemplo, la ley de bienestar animal, que también crea más problemas que soluciones. La ley trans, que también está generando agujeros negros. No hablemos de la ley del solo sí es sí, que ya parece que está asumido, que ya los daños que se hicieron están hechos.
Pero siguen habiendo gente. Ponemos el Dani Alves, que salió de la cárcel un violador condenado Por la ley del sí es sí.
No sale.
Te puedo asegurar que no sale. Pero
en principio está en proceso todavía y en plazos legales de recurrir y demás.
Pero ha sido culpable por el primer tribunal.
¿Hay menos violaciones? ¿Qué es el objetivo? ¿Hay menos violaciones? ¿Están más protegidas las víctimas de violaciones?
Bueno, y no hablamos
de... Pero yo creo que ahí no implica solo la ley, ¿no? Tenemos un problema social de fondo que es muy difícil legislarlo también, pues por todo lo que se supone. No estamos hablando de hace años donde... Me refiero a las redes sociales y a toda la información que llega a jóvenes y demás, y cómo llega a jóvenes y niños, y cómo llega... que eso es muy difícil legislarlo porque eso está ahí de fondo, latente. Entonces es muy difícil legislar y proteger cuando tenemos ahí una cosa que se está moviendo que es muy fea y muy en contra de la mujer, muy en contra de los trans, muy en contra de muchas cosas. Y digo la pornografía y todo, cómo se está vendiendo y que no se puede legislar ni controlar porque ahí hay lo que se llama la red oscura, ¿no? Entonces, ¿cómo legislas eso y cómo trabajas contra eso cuando ahí tienen acceso hasta niños menores?
La red oscura es la dark web, ¿no? La dark web.
Yo digo en español la red oscura.
No, porque yo digo la red oscura, pensaba que era una red social que tenía...
La parte de internet que está
especialmente protegida.
Yo creo que eso es muy difícil legislarlo y controlarlo, incluso para la sociedad en general. Las familias, todo, cómo controlas lo que ven tus hijos, cómo haces la contraeducación, que es más difícil. Es muy difícil cuando lo que entra visualmente, ¿no? Y cuando a los menores, y digo menores, lo que le está llegando la información sobre el sexo, cómo son las relaciones sexuales, es totalmente errónea. ¿Y cómo luchas tú contra eso cuando no sabes que están llegando? Porque les llega a través del TikTok, les llegan a través de muchísimas redes cosas que no son, y no son nada saludables, nada sanas, no son relaciones sanas. Entonces creo que es muy difícil legislar eso, igual que con los animales y demás, que es difícil legislar el comportamiento, la cultura. La cultura me refiero a la forma de ser de una sociedad, ¿no? Es muy, muy difícil y muy
¿Qué les parece a ustedes complicado. Con el tema? Es que he dicho lo del bienestar animal porque este martes fui a comer con una persona que no tiene hijos pero tiene una princesa, ¿no? Entonces no deja a su perrita ni para atrás ni para... Y vamos a comer y dice, pues ya verás tú el problema es que en páginas web donde dice se permiten mascotas, llegas al restaurante El Campestre del Rosario y te encuentras la pegatina de prohibido. Entonces ni preguntas, ¿no? Te vas a otro que no hay pegatina en la puerta, te paras en el coche y le dices, mire, venimos con una mascota, ¿hay algún problema? Bueno, aquí una mesita, te dice la mesita ya arrinconado, ¿no? Entonces entramos con el perrito y una vez que estamos sentados, y ahora me he olvidado de... Casa Marcelino en Machado, en el Rosario. Digo porque me parece una falta de respeto absoluta con tres personas sentadas ya para leyendo la carta, llega y dice, no, ese perro es grande. El perro era un mil leche, pero tamaño de un cocker, para que nos hagamos una idea, ¿no? ¿Perro grande? Usted no ha visto un perro grande en su vida, ¿no? Nos hizo levantarnos e irnos, ¿no?
Hombre,
este tipo de cosas, digo,
el derecho a admisión,
la sociedad le queda mucho por avanzar. Derecho, y desde luego los derechos de la capacidad de los hosteleros tela, ¿no?
El derecho a admisión lo tiene el propietario del restaurante, si quiere o no quiere, porque yo creo que también es decisión propia. No te pueden obligar a que lleves perro. Tú sabes que yo voy a Suiza.
Tú también tienes perritos, ¿eh?
Dos. A Suiza, en Suiza sí te permiten todos los perros en todos los restaurantes. En restaurantes interiores, te hablo porque yo voy en invierno y fuera exterior no puedes comer. Aquí, pocos sitios. Bueno, la bodeguita.
A mí me molestan algunas veces algunos niños más que un perro, ya te lo digo. Todo depende de lo educado que tenga la mascota y el padre y la madre, ¿no? Pero hay muchos niños en un restaurante que molestan más que un perrito.
Bastante. Y luego
me perdonen.
No, luego también tienes la parte de lo de arrinconar y eso lo veo bien.
No pasa nada.
Porque puede tener alguien alergia a un perro y yo no tengo por estar sentado en un restaurante con alguien con algo que me da alergia, ¿no?
O no me dejes entrar o no permitas perro, como El Campestre no permite perro, aunque en la página web lo tenga puesto como atractivo, ¿no? Y después están los hoteles y los viajes, que vas a viajar con una mascota, bueno, tú sabes.
No, yo no viajo con perros, vamos.
Sale más caro que llevar dos novios.
No, pero es que un niño lo puede llevar gratis en un avión, pero un perro que pesa un
kilo como el mío. Perro en el bolso.
En el bolso tiene que pagar 120 euros. Increíble, ¿no?
Bueno, pues estamos legislando en la dirección contraria. Han oído, imagino que sí, dos víctimas más de violencia vicaria.
Es horrible.
Llevan 7 este año. Es que de verdad, no sé qué estamos haciendo mal, pero tenemos que pararnos a pensar. Porque hoy he oído una y es verdad, ¿no?, que los discursos de la negación de la existencia de un problema generan este tipo de reacciones en la sociedad, ¿no? Es decir, el que estemos hablando, esto no existe, esto es mentira, y ese debate existe y cada día es más grande, ¿no? 7 niños matados a manos de sus padres, claro, en lo que va de año.
Claro.
Esto es un disparate.
Sí.
Con el único objetivo de hacerle daño a la progenitora.
Sí, pero también si se la carga y después se mata a él, no, se podría haber matado a él y hubiera ahorrado 3 muertes.
Pero ahí está la maldad del ser humano. Yeah. Es decir, primero te hago daño y después me quito la vida. Pero el daño está hecho. Y encima me llevo a mis hijos, porque antes yo...
Lo de los hijos... Bueno, conceptualmente, no entiendo ninguna violencia, pero lo de los hijos a mí me supera y no tengo hijos, ¿eh?
Pero como sociedad debemos de separarnos, ¿no? No solamente con la turismofobia, sino, oye, ¿qué estamos haciendo mal para que esto vaya increciendo? Es decir, que el año pasado tuvimos un récord casi de violencia de género, mujeres muertas a manos de hombres.
Sí.
Y hoy otra noticia, una señora recién dada a luz, acuchillada por su marido.
Sí, lo oí esta mañana.
Ah, eso no lo oí yo.
Esta mañana.
Le cortó el cuello. Pero
le cortó el cuello en el hospital, después de haber dado a luz.
Sí.
Y él tiene un martillazo en la cabeza. Imagino que en defensa, imagino. Wow, sí. Es que es de loco, de verdad. Y que todavía estemos pensando...
Y con todo el dinero que se pone... contra la violencia de género.
Pero no estamos haciéndolo bien.
O sea, es que todo lo que se invierte y todo lo que se trabaja.
Es tan difícil, es lo que decía yo antes, ¿no? Es tan difícil legislar cuando hay algo ahí de fondo y la verdad que... Es que es para hacernoslo mirar, ¿no? Y sabemos que hay otras sociedades que son también avanzadas, otros pueblos, otras culturas, pero...
Donde la cultura más avanzada es donde más violencia de género hay.
Tenemos la mejor legislación en esa materia, la más avanzada, ¿eh? Es decir, no estamos atrás, ¿eh?
Finlandia, que es el país culmen de desarrollo, de educación y tal, es donde más violencia de género hay.
Y menos horas de sol.
Es que
también tiene mucho que ver. No,
sí. Pero después, sí, pero para eso, pues, suicídate.
Aquí tenemos luz.
Las comparaciones son odiosas y a lo mejor, aunque no nos acerquemos, ni mucho menos, con una es suficiente, con que haya una o una menos, mejor dicho. Mm. Es suficiente, ¿no? Creo que es que simplemente con que hubiera una muerte en un año, eso habría que mirarlo y valorarlo, ¿no? Pero es que ya no son... Es ya sumando también eso, ¿no? Lo que últimamente las que estamos oyendo son todas acompañadas de sus hijos, ¿no?
Sí,
entonces, la verdad que da
es
miedo
un problema de educación,
y
creo,
piensas,
¿no?,
qué pasa. Bueno, ¿qué
tú has tocado el tema de las redes y de la dark web y tal, ¿no? Es decir, yo creo que más que legislar penalizando o condenando unos comportamientos, hay que educar a que esos comportamientos se produzcan. Es decir, yo no entiendo una pareja que te produzca un mal rollo durante 2 años y que lo mantenga. Por el sentimiento de propiedad que tiene un hombre sobre una mujer, o el sentimiento de control. Es la educación tiene que romper esa barrera ya.
La educación tiene que romper el hecho de que tú necesites controlar a alguien para pensar que es tuyo.
Es tu pareja, ¿no?
El problema es que todo eso lleva una parte psicológica, un proceso, donde la víctima, tú te planteas qué pasa, por qué no lo deja, ¿no? Pero la víctima se acaba con su autoestima y su personalidad casi completamente. Completa,
sí,
¿no? Entonces,
pero
depende totalmente de esa persona, aunque a ti te parezca,
Flora,
que no es lógico, es así. Su cabeza no funciona,
Flora,
con lógica.
Pero
¿no?
En este caso, el de este matrimonio de ayer con los dos niños, no hay ni una
una
voz
denuncia.
Alta, ni una denuncia. Los vecinos que llevan 3 años, una familia normal. Hola, Daniel, buenos días.
Llevo la parida.
Buenos días.
Sigue siendo hombre. Igual ha ido a hacer algo en el registro civil.
También.
Buenos días, no sé, Daniel Díaz Arma. Es habitual que llegue tarde, es que...
Pero las colas en la TF5 y le están golpeando en la cara a las palabras de más de uno.
Sí, ¿no?
No, bueno.
Van en las dos direcciones.
Volcó un coche hoy, ¿eh? Entonces, de que vuelca un coche ya se fastidió.
Estábamos hablando de la legislación que estamos haciendo, intentando solucionar problemas y que no los solucionamos, ¿no? Y estábamos hablando con el incremento de violencia. Bueno, no sé si venías oyendo en el coche la radio, que la radio es 95.6 y es fenomenal. La mayoría de la gente que oye la radio la oye en los coches, ¿te has dado cuenta? ¿No?
Yo escucho la... Pues claro, en la ofi no puedes, yo no puedo tener la radio porque estás trabajando.
Yo tenía una radio en la cocina, pero ahora pongo música.
En casa pongo música.
Sí, tal como está la situación, mejor. Se relaja uno más porque...
Cocinando, es que... con cuchillos en la mano y cortando el pescado. No, va a ser que no.
Mucho teletrabajo y...
Un poquito música, relajante.
Empiezo con Antena 3 y acabo con La Sexta y acabo desquiciado. Empiezo con Susana Griso y acabo con Espejo Público.
De fondo, ¿no?
Y al final tienes que...
Yo me levanto con las noticias, pero si no, no me entero.
No, yo también. Yo por la mañana sí escucho Venciendo la Tele y la voy escuchando, porque si no... Es que si no, no me entero de nada.
Yo hago eso.
Y leo la prensa porque me la mandan en digital. Y hago un
Y de bueno, camino pues voy viendo el reloj en la tele que me avisa de la hora que es.
Hoy he incumplido mi promesa que hice hace mucho tiempo a algunos oyentes de que por lo primero que iba a hacer cuando empezara el programa es hacer un resumen de noticias nacional y canario, ¿no? Hoy no lo he hecho.
Ah, bueno.
Bueno, simplemente he dado un poquito lo que está pasando en Israel, que me parece que va peor. Y
madre mía, que mataron a dos hijos de este hombre.
Tres hijos y tres nietos.
Pero tú le viste la cara cuando
¿Tú crees que con eso va a firmar
un...? Pero tú viste la cara de él cuando se lo dijeron, como si le hubieran dicho se murió el perro del vecino.
Pero no es porque no los quiera, sino porque el grado de sufrimiento que tiene esa población ya es...
Sí. Madre mía, pero la frialdad.
Además, dijo una frase: la sangre de mis familiares no es diferente a la de la que se está derramando. Sí, sí. Y son ya casi 40.000 personas las que han aquí.
Exacto.
¿Cuál fue la noticia? Que fue
un dron israelí atacó en Gaza el coche de los hijos y nietos del líder político de Hamas que vive en Qatar.
Ellos evidentemente sabían a quién atacaban, que estaban los tres hijos y los tres nietos.
Sí.
Y buscaban una repercusión a ese ataque. Es decir, uno no hace este tipo de ataques teniendo en cuenta la inteligencia israelí, que es la mejor del mundo, entre las mejores del mundo, junto con la CIA, el MI5 y tal, no ataca un vehículo en medio de la franja de Gaza.
No fue un error como lo de la comida. No,
evidentemente no es un error.
Lo de la comida tampoco fue un error.
Atacan lo que quieren atacar e indiscutiblemente el ambiente es prebélico. Esta misma madrugada activaron alerta las Fuerzas Armadas estadounidenses ante la posibilidad de un ataque inminente de Irán en intereses norteamericanos, israelíes o de cualquier otro tipo, y se está hablando incluso de la posibilidad de una bomba sucia en las cercanías de Israel. Ya estamos hablando de temas mayores,
está feo.
Y este ambiente pues no es el más proclive a llegar a acuerdos por ningún lugar, y no parece que a nadie le interese.
En el Congreso diciendo que recortemos en defensa.
No, aquí no se puede.
Indiscutiblemente hay que incrementar el gasto en defensa porque lo están haciendo todos los países.
Claro, lo ha dicho claramente. Es decir, el escenario internacional ha cambiado muchísimo. Ahora sí no hay guerra fría, hay guerra en el límite de la Unión Europea. Y la Unión Europea tiene que ser autosuficiente. No podemos estar dependiendo de Estados Unidos.
Pero los países nórdicos
y varios países nórdicos de la Unión Europea, entre ellos Polonia, entre ellos Finlandia y Noruega, están con preaviso de posibles invasiones.
De hecho, han puesto la mili obligatoria otra vez.
Dinamarca, Alemania es un debate que ha abierto. Bueno, Finlandia lo tiene asumido porque tiene la frontera con Rusia y es una frontera muy conflictiva. Se generan del orden de, no ahora, sino históricamente, del orden de los 10 a 15 incidentes de frontera todos los años.
Como Corea,
entre Finlandia y Rusia. Porque claro, aquello todo es blanco y la frontera se confunde. La nieve es la misma.
Papá Noel, no sabe dónde vive.
La nieve es la misma.
Letonia, ¿no?
También.
Pero yo creo que tenemos que tener claro que la Franja de Gaza tenía una población concentrada de 2 millones de habitantes, lo mismo que tiene Canarias, y que han borrado del mapa a casi 40.000 personas. Es decir,
el tamaño de La Gomera.
Han desaparecido dos islas como La Gomera en habitantes. Han borrado el mapa.
En La Gomera es el tamaño de Gaza.
No, en habitantes,
Habitantes, no, La Gomera. No.
Tiene 20.000 más o menos, La Gomera, aproximadamente, o tiene menos. Pues dos veces los habitantes de La Gomera han desaparecido. Todo el mundo tendrá familiares directos o indirectos. Sobre todo en una franja tan constreñida, es decir, en la que los movimientos migratorios fuera y dentro no son posibles.
Y las pocas posibilidades que le han dejado, pero han dejado todo el territorio destrozado, sin nada.
El problema de que lo que más hay ahí es gente joven de menores de 18 años que van a crecer con odio.
Exactamente.
Ese es el gran
problema.
¿Se queden allí o emigren?
Es que la mejor semillita la están poniendo ahora, y es muy triste, ¿no? Es muy triste.
La semilla de Al Qaeda se planta por parte de Rusia con la invasión de Afganistán. Es decir, en un momento en el que conviertes a un pueblo en el que una generación y otra durante décadas solo se ha dedicado a la guerra, tienes unas personas que indiscutiblemente asumen la muerte como algo natural y la guerra como algo natural. Y puede que esta noticia tenga referencia con la anterior sin tenerlo, con su debate anterior. Es decir, la crónica de sucesos en España es tan terrible diariamente que hay cuestiones que a lo mejor se han convertido en costumbre. Sí. desafortunadamente. Y me refiero sí, son, en concreto a noticias terribles como los asesinatos vicarios, la violencia de género, las violaciones grupales. O sea, oiga, que estamos hablando de una cuestión...
El escándalo de la manada y vaya
de una cuestión que era absolutamente excepcional y singular al año y de repente se ha convertido en algo que se prodiga por todos lados. Sí. Y eso no es posible.
A lo mejor tendríamos
que
lo
hemos normalizado, como bien tú dices.
Y no tendríamos que trabajarlo y silenciarlo.
La reforma educativa... El debate está claro. La reforma educativa ha sido a peor.
Sí, total.
Es decir, todos... Cierto tipo de contenido que se intentaron meter de alguna manera se metieron mal. Porque resulta que las generaciones posteriores vale. ahora mismo son más machistas
sí.
y son sí. más tendentes a la violencia de género con sus parejas que las previas. Entonces, aquí se ha metido
es
la pata.
Contacto con la información sexual y bestial. Vean lo que se ve en internet.
Yo, esa falta... Yo creo que también tiene que ver lo que estaba sí. diciendo. Es que la falta... educación está a un lado y después tú tienes al otro lado lo que se está moviendo en la sociedad, que son las redes sociales y todo lo que hay detrás, que ahí no llega la escuela y después también que se ha intentado pues que se utilicen, ¿no? Pero no puedes dar acceso como se está haciendo y no hay forma de controlar lo que ve un menor.
Con educación.
Pero no hay forma de controlarlo.
Es decir,
porque ellos entran a páginas y lo que, es que aparte, desde que uno lo descubra...
Pero si no tienen aparte, acceso a esas aparte, páginas... Es ya, decir, pero, el tema del acceso a la
pero
tecnología...
Pero también está la educación digital, sí, que sí, en el sentido de que los niños...
¿Con cuántos años se puede conducir en España?
18.
¿Alguien le preocupa que un niño de 14 años no pueda conducir?
No. Pero cuando tiene un móvil...
¿Pero por qué no se regula también eso? Es decir, es que sabemos que para coger una moto con 16 y para coger un coche con 18... Eso lo sabemos, sí, nadie sí, lo cuestiona,
sí,
¿no?
Sí.
Porque un móvil es más peligroso un coche o es más peligroso un móvil.
Cambio de sexo y abortar 16, pero un móvil
entonces
es
eso
más
es lo
peligroso.
Que,
sí,
eso es lo que totalmente. Digo, estamos legislando y no estamos siendo coherentes. Es decir, que hace falta no restringir libertades, sino proteger a un menor durante el periodo de formación de su vida.
Pero que
por
los
delante.
Móviles se les dan de los 10 años, 11 años.
No solamente los móviles.
Y después, lo siento, porque aquí entonamos el mea culpa a todos los que somos padres, pero es verdad que se están facilitando móviles muy temprana edad, la mayoría de los padres y madres no se preocupan en momento alguno de intentar bloquear, capar, controlar que ese tipo de que el dispositivo
o concienciar al niño en función de su edad del uso que le hace.
Y después no hay un debate legislativo, debates legislativos no hay ninguno. Ya saben que mi criterio es que los legisladores de ahora caben todos de calidad, caben todos en un panda y de los viejos, de los que cabían solo cuatro personas. Exacto, los de calidad, es decir, no se está legislando con coherencia, porque no se sopesa las decisiones que se toman en ningún aspecto en las reformas legislativas y no se ha demandado una cuestión que sería un requisito esencial, es decir, que a los fabricantes se les pidiera que hubiera una tipología de modelo de dispositivo que ya viniera preestablecida la configuración
capado.
Para menores. Es decir, hemos fabricado móviles para los yayos.
Los Netflix, los Disney Plus y esas cosas, ¿los tienen capados?
Diego, pero...
Si hay una clave parental, parental.
Yo no,
es que es fundamental.
Yo tengo control,
los perfiles que tienen.
Control parental en el ordenador, control parental en los dispositivos.
Te lo pone a ti
como era el
contenidos menores de 16 años, después las calificaciones está en función de la calificación que haga la plataforma.
Como
¿no?
era el Canal Plus cuando yo era pequeña, o sea, el Canal Plus cuando sí. había la porno.
Hasta la Nintendo, Switch que tienen mis hijos,
sí, correcto,
yo recibo un correo cuando entran a cierto tipo de contenido.
Pero Daniel,
y el correo electrónico
sobre
Daniel,
la marcha.
Daniel, no quita que yo no sé qué edad tienen tus hijos, que tengan un amigo que no controlen, que hay mucho, y simplemente por WhatsApp les mandan una foto o un vídeo.
Mis hijos no tienen móvil.
Y después bueno, la aplicación que les preguntan, ¿qué edad tiene? Tú le pones la edad que a ti te dé la gana.
Pero es que tú entras a una página porno y te preguntas,
¿tú te
descargas 18?
Y tú, sí.
Está cubierto
no sé
legalmente. Por eso digo que la legislación es
y
muy
está,
suave.
Ya se la
podrían estar capadas, podría haber una identificación más bella. El DNI digital que quieren ahora en Europa avanzar mucho en el tema de la identificación digital y permitir hacer operaciones bancarias.
Para
fundamentalmente, fiebre. Operaciones bancarias. Eso hace
Diego,
falta urgente.
Diego, a eso
para todo lo demás no sirve.
A eso se le llama control del Estado. O sea, en España y en China.
En todos lados. Pero después tienes un DNI con un chip desde hace años
que a mí se me cayó.
Que permitiría hacer un montón de cosas con ponerle un lector de DNI en el cacharro y le dejas el DNI a tu hijo. Venga, pues ponga el DNI de tu hijo. Pero ese tipo de cosas que están a disposición de la tecnología.
pero que
no están a disposición de las personas.
Es tan sencillo que se fabrican modelos de móvil expresamente para las personas mayores, con para teclitas tirar, más grandes y más simplificados para que solo usen las funciones de teléfono,
y el botón de llamada,
y por contra no se fabrican no, específicamente. No,
cómprale un teléfono de ese al niño de 10 años. Cómprale, que además lo que te hace con el teléfono, te lo tira de ladrillo.
Pero que el niño de 10 años quiere un iPhone.
Pero no le interesa
Pro,
ni a los
no
fabricantes ni a los legisladores.
No sé qué.
Y a lo mejor ni siquiera
a las
familias, yo no sé hasta qué punto a veces, ¿no? Porque a mí me resulta también triste, y soy madre, que nosotros gozábamos. Yo siempre pongo de ejemplo un campamento que se hacía en el puerto, ¿no? Que era de 15 días y estábamos en el monte, y ahí los padres iban un día a la mitad del campamento y se iba. Y la noticia de tus hijos te llevaban, pues, y no te llegaban noticias.
Sí, te llegaban.
Ahora, intenta tú hacer un campamento de 2 días, o los viajes de fin de curso, o que van 2 días de excursión, y que no vayan.
Que a ver, que yo estudié.
Ponemos el grito en el cielo, ¿no? Entonces, tenemos que tener localizados hasta en los colegios.
Yo estudié fuera y llamaba a cobro revertido una vez a la semana.
Sí, yo también.
Entonces, también
tener,
nosotros queremos.
Y tener que desplazarte para cambiarle el pañal a un niño en una guardería porque una cuidadora no lo puede tocar.
Ah, bueno.
Y cuando hacíamos la mili, pues nos enviamos las cartas, pues no había otra forma de comunicarnos.
Y lo que escribía te llegaba y bueno, te
O a la cabina con el hilito para que fuera brillando, ¿no? Porque
pero sí que
estamos ya mayores.
Que hemos,
no, la 25 esta, pesetas que tenía el aro pasó.
Este posible. Control, estábamos hablando antes del control del Estado, de el ansia por controlar todo lo que hacemos, y nos tienen absolutamente controlados. Por eso el país que más usa la tarjeta de crédito y débito es China, porque es el país más controlado del mundo. Tienen controlado hasta el último centimillo que se gastan en todo lo que se gastan y qué es lo que consumen. Y lo hacen no en cash, sino en tarjeta, porque es la mejor manera de controlarte. Pues al final este tipo de chips lo que intentan es ejercer un control del Estado. No son políticas liberales, sino totalmente intervencionistas. Con nuestros hijos estamos siendo intervencionistas. Es decir, queremos saber en todo momento dónde están, cómo están, por qué están haciendo esto y tal. Y es verdad que esa parte en la que no les estamos dejando tomar sus propias decisiones genera adultos poco interesantes que indiscutiblemente también van a ser muy dependientes
y que
plantean cuestiones como esta. Yo con 14 añitos cogía mi guagua en el trazo en Tacoronte, iba hasta San Benito en la Laguna, entraba a las 8 de la mañana al instituto y después a la vuelta, como éramos 2.000 estudiantes en San Benito, había que hacer cola para coger la guagua y yo llegaría a las 3:30 o no llegaría, porque a veces me iba a los billares de la Concepción a jugar al billar, he de reconocerlo. Pues mire, como ustedes comprenderán, mis padres entre las 8 y las 4, pues estaría bien o no estaría. Yo andaba por allí, pero no había esa onda preocupación por pensar que nos pasa algo que no nos va
pero
a pasar,
si no
pero
lo,
también
si no lo dejan ni caminar,
yo soy una persona
metros.
Independiente, autónoma, que ya con 8 años iba con el puñadito de monedas a la venta a comprar.
Daniel,
porque lo hacía con 8
Daniel,
años.
Pero,
me estoy acordando yo de mandar a un hijo con 12 años con 1 euro en la mano a comprar el periódico y caerme la Mundial. No. Caerme la Mundial.
O sea, ahora te quita,
caerme
la Mundial.
Yo se he mandado a mis hijos a buscar.
No, pero
los he mandado hasta con mi tarjeta
y a bajar la basura, a
no
sacar
poder
la basura.
Ir con la tarjeta y decir, no, esta es la de mi madre y la de la venta, o conocerlo y,
claro.
Y darle, porque o sacas dinero y tal, y ellos sabían sacar dinero. Y,
pero
y
es que esta sociedad está hiperprotegiendo a los chavales.
Pero tú eres distinta, pero hay otros que no, que los niños los llevan al colegio, viven a 100 metros y los llevan en el coche hasta la puerta porque se cansan.
O sea, no puedes ir supermercado y entrar 2 minutos y dejar al perrito por fuera.
Ahora no puede.
Hay sociedades.
La ley de bienestar animal.
No,
yo, para mí, perro ha sido malo porque yo siempre los llevaba. ¿No es verdad? Yo siempre los llevaba porque tengo un súper al lado de casa para comprar las 3 cosas esas que siempre te faltan.
Yo cuando vine aquí en el 89 tenía un foster
y
que se llama Whisky.
Ahora
no puede.
No, como no.
Yo iba al supermercado, se quedaba en la puerta. Pero es solo, esperando que volviera. Porque sabía que venía con la lonchita de jamón york y estaba loco porque saliera con la lonchita de jamón york.
Tenía una labradora que se me murió ya de viejita.
Y no había hace falta ni amarrar.
Hay que educarlos de casa. La dejaba atadita por ahí, que es más, toda la gente que venía se ponía a jugar con ella porque era súper juguetona y demás, y una de las veces alguien me la soltó y la perra por inteligencia cogió y cuando salió se fue directamente a la puerta de casa que estaba por ahí, pero vamos,
yo dejaba salir a la mía sola cuando estaba embarazada del tercero, no podía bajar con un niño pequeño y el otro
iba y volvía sola.
Yo le abría la puerta, ella salía, después volvía, me tocaba la puerta.
Eso hacía yo los domingos que me levantaba más tarde, la primera hora de la mañana le abría la puerta, se iba y volvía solo.
Yo creo creo que hay ciertas cosas que deberíamos de reflexionar cómo las hacemos, ¿no? Y, por ejemplo, los colegios se han convertido en grandes espacios en los que los padres no y las madres, no los docentes para nada, estamos maltratando a nuestros hijos con nuestro comportamiento diario. El hábito diario de dejar en la puerta del colegio a los niños y niñas está siendo terrible en su comportamiento personal. El transporte en los colegios públicos, mis hijos acuden al María Rosa Alonso en Tacoronte, es gratuito, el transporte es gratuito en Canarias, y van pocos niños en una guagua de 60, van 20, 25, porque los padres van hasta la puerta. Es decir, oye, mira, empieza por la autonomía de dejarlos en la paradita a la guagua. Empieza por este tipo de comportamientos, porque hay sociedades que criticamos mucho, pero de las que tenemos que aprender en cierta medida.
Finlandia con seis años van los niños cambiando, con la llave de la casa en la mano.
En Estados Unidos tú no acercas un coche a un colegio, sino en determinadas circunstancias, y se obliga a usar el transporte escolar. Es decir, tienes que usar el transporte, plantear mi infancia, ciertas cosas. O sea,
tanto al colegio como a nadar y jugar a waterpolo en el Martianes, iba por mi cuenta, íbamos mis hermanos y tal, íbamos caminando. Es más, siempre íbamos con los mayores, y los mayores eran un poquito los que iban siendo los líderes del grupo.
Ahora somos peores,
unos son responsables de otros.
Yo tengo la anécdota de cuando el golpe de Estado de Tejero.
Éramos muy chiquitos.
Desde muy chiquitos. Empezaron a llegar.
Yo no había nacido.
Empezaron a llegar los padres a la piscina.
Yo tampoco.
Yo estaba a punto de ir a la mili. Y empezaron a llegar los padres. Iba saliendo la gente y no sabíamos lo que pasaba. Y de repente vi llegar a mi padre. Mi padre, yo creo que fue la única vez que. Mi padre iba a los partidos, iba a las competiciones. Pero en entrenamiento, aquella vez fue la única vez en la vida. Y de repente.
A buscarme.
¿Qué pasa? No, ya te voy contando. Puso la radio, nos estuvo explicando a mis hermanos lo que pasaba. Pero es que te digo, o sea, que nosotros íbamos desde la plaza de la iglesia hasta las piscinas caminando todos los días, ida y vuelta. Y por la noche salíamos a las 8:30 de la noche.
Y era de noche.
Con 12, con 13, con 14
y
años.
Y pasaban cosas.
Y no pasaba nada.
No, y han pasado cosas también.
Pasaban cosas, pasa que no había tanta difusión mediática.
Pero también pasaban cosas.
Había violadores, había delincuentes, había...
De todo ha habido toda la vida.
Había inmigrantes ilegales.
En aquella época tenía la noticia.
Todas las calles estaban las puertas abiertas porque pasabas por San Felipe.
El coche dejaba las llaves dentro. Y eso me acuerdo perfectamente.
Bueno, pero en ese aspecto, el mismo comportamiento, nosotros íbamos por toda la carretera general, desde Los Naranjeros hasta el campo del Cantillo, jugábamos a fútbol y volvíamos por la noche, pero es verdad que volvíamos todos en pandilla, volvíamos todos juntos. Pero al final los coches, los atropellos, todo esto era más o menos igual. Lo que había por nuestra parte... nadie se mandaba a mudar solo. Todos sabíamos que acabaron unos a jugar a las 7 y otros a las 8. Todos a las 8 y tanto salíamos caminando juntos y nos íbamos caminando a Los Naranjeros. Todos los de Los Naranjeros. Había un sentimiento de colectividad, lo que dice él.
Mi pregunta es, ¿y por qué? Si nosotros éramos así, vivimos así... A nuestra siguiente generación, nuestros hijos, no los hemos educado así, porque hay en Facebook corre una cosa de yo soy de la generación, y a mí me dan ganas de contestar, ¿y por qué si tú eres de esa generación no se lo has permitido a tus hijos? ¿Por qué no has permitido que jueguen? ¿Sabes lo que te digo? Porque al final el que ha educado a tu hijo y el que ha educado a los míos he sido yo y ha sido tú. Es decir, que
es complicadísimo.
El que le ha dado la maquinita, el que no le ha enseñado a jugar a la pelota, el que no le ha llevado a la calle, ¿quién ha sido? El político,
Nos hemos vuelto tontos. El niño se cae y va corriendo el padre y la madre con una toallita húmeda a quitarle la perita. Llegabas a casa raspado por todos lados.
Tú que tienes niños y tú que tienes niños, todos esos protectores que se ponen en las casas, porque yo no tengo hijos, pero yo llego a casa de mis amigas en su momento.
Y quitar las figuras para que no las rompan.
Llena de
cosas. Las esquinas, puestas todas las esquinas.
La esquina, los enchufes, la tapa del váter. ¿Cuántas veces metiste la cabeza en el váter o metías un rollo en el váter?
Si yo te contara lo que han hecho los míos, nos
caímos y nos abrimos la cabeza todos.
Pero un día se murió un chaval porque se metió en la secadora.
Sí, pero bueno.
¿Quién no se ha metido en la lavadora?
Pero atiende.
¿Quién no se ha metido en la lavadora? La lavadora no arranca.
Esas noticias son las que nos están machacando. Es decir, yo me entero antes de un tiroteo en Wisconsin que de lo que pasa en la casa del vecino de enfrente.
Sí. Los tiroteos son crónicas de sucesos.
Al final, las crónicas de informativos televisivos son tan prolongadas en sucesos que la gente vive acojonada.
Y de cosas de, como tú bien dices, en el otro lado del mundo, ¿no? Sí, y no te enteras de lo que está pasando a tu vecino al lado, que a lo mejor necesita que le ayude.
redes y todo esto, es la generación que jugábamos en la calle, que nos tiramos piedras.
Yo me negué a ponerlo.
¿Quién no tenía una brecha en la cabeza? ¿Todo? ¿Quién no le ha dado un punto en la barbilla?
Y ahora los niños,
¿quién no ha estado con una moneda 10 duros puesta aquí con un pañuelo, entonces, para que no salga el chichón?
Si tú vives con el hielo, la abuela presionando.
La moneda aquí puesta con un pañuelo para que no te salga el chichón. Y, después
los guisantes
y tenía la frente con la moneda clavada ahí.
Y claro, somos esa generación, no, a protectores. ¿Qué protectores?
Y que llevamos al niño a la puerta del colegio, que llevamos al niño al puerto de... que va el niño al concierto y lo deja.
Que le cargamos la mochila. Le cargamos la mochila porque pesa mucho.
Mi padre me iba a buscar la matina del coto, ¿eh?
Sí.
Yo bajaba caminando.
Pues yo, bueno,
pero era un municipio a otro.
Yo era, y aparte vivía en una urbanización de que no podía.
Yo de las matines del coto salía en guagua en la 101 y llegaba a Tacoronte.
Pero tú no eras de Tacoronte, el coto está en el puerto. ¿Qué pasa?
Yo pisé las matines del coto y del equilibrio.
Bueno,
de la
yo el coto lo conocí en el hotel botánico. Estaba en otro sitio antes. Aquel techo bajo que no había, como saltar un poquito te daba con el techo. Y ahí había matines.
Después ya se acabó.
Yo esa no la he conocido.
Cuando lo bajaron a Martianes ya no fue lo mismo.
¿De verdad que no? A mí, yo le perdí el encanto. A mí me gustaba el coto.
¿De
7
a 10 era la matinera o qué?
Sí, sí, porque sí, cada día tenía, sí,
tenía,
sí, que
estar de la noche. Ahora se llama After Hour. Ahora se llama After Hour.
Yo lo tenía a las 7 de la tarde hasta las 10 de la noche. 10
y media.
Yo me sentaba con mis padres. Déjame llegar a las 10 y cuarto para que me dé tiempo a bajar con las chicas. Pues si tenía que llegar a las 10,
yo lo tenía claro. Porque la 101 salía a las 10.
Pero estaba a las 7 de la tarde.
Había horario.
7 de la tarde.
7 a 10.
¿Y cómo se llamaba el de la Victoria? El escala,
la escala, la Victoria también.
No, y cuando salías de la matiné te veías a todos los grandes esperando para llegar, ¿no? A los mayores, claro, para entrar, grandes. Que salieras tú para entrar ellos.
Y yo me acuerdo que a veces me dejaban con mis tíos, que era mayor, y era, yo sí me quedaba un poquito más. Me encantaba eso de quedarte hasta las 12 de la noche.
¿Tú le dices a un niño de 14 años que va a salir a 7 de la tarde y a las 10 tiene que estar en tu casa?
Pero es una pena que no tengan esa oportunidad, porque es que ellos no tienen ni siquiera esa opción. Nosotros tuvimos la opción de ir a matiné y aprender lo que es una discoteca.
No, pero en Santa Cruz.
Sí, pero yo te digo que nosotros teníamos la opción aquí a la mano, ¿no? Y ellos, es verdad
que
el ocio lo tienen. Yo te lo digo que mis hijos son adolescentes, ¿no? Entonces, no tienen el
ocio.
El ocio que yo tuve la oportunidad de vivir en mi época de juventud y bastante ancho el tramo, ellos no lo han tenido para nada.
Es que también,
y yo veo que mis hijos no tienen
tuvimos un
la oportunidad
la que íbamos a conseguir hasta con 29 salas de fiestas y discotecas a la vez.
Entre otras cosas,
ahora no creo que
todos los días abiertas de lunes a lunes.
La privada de ahora
el miércoles estaba cansada.
También es verdad que nosotros teníamos una venta de alcohol, ahora está prohibido menor.
Y antes no estaba prohibido.
Estaba prohibido, pero
se suponía, pero no te preguntaban y te la
escondía porque tu padre te mataba.
Exactamente, que no era la policía, era al padre.
Yo siempre he dicho, a mí en el aspecto de la noche tampoco me preocupa excesivamente la privada de hoy, porque es verdad que salen menos que nosotros, y yo creo que cualquiera que pase por una zona de bares se dará cuenta, ya sea en La Laguna, en Santa Cruz o en cualquier otro lugar de ocio nocturno que esté vinculada a áreas urbanas, no turísticas, netamente de gente de por aquí, verá que antes que había discotecas de aquí hasta Icod, y que íbamos a una discoteca Icod, porque yo recuerdo coger el coche y hacer barbaridades para ir hasta allá, lo cierto es que desde el punto de vista del ocio nocturno salen menos. El problema no es la parte de la noche, el problema no es otro tipo de factores, el problema es cómo se comportan cuando socializa un grupo grande de jóvenes. Socializan de diferente manera, sin satanizarles, ¿no?
Hombre, yo creo que hay gente problema, que es normal, ¿eh? Tampoco.
Y el problema está,
la mayoría son normales.
Sí, el problema está más en los microgrupos que en los macrogrupos. Es decir, en los aleos en La Laguna, cuando había follón.
Y los tuvimos nosotros.
Es decir, se intentó satanizar un montón de pibes hace un par de años por un jaleo en la Plaza Zurita, allí, en la zona de los bares. Y yo recuerdo jaleos como ese en la época en la que yo estaba en la facultad.
En el Flash, ¿te acuerdas lo que pasó en los túneles? Hubieron una pelea ahí.
Por eso, yo recuerdo jaleos como esos, mil y un millón.
Las quedadas en las Verónicas con
los comportamientos.
Y tirar vasos de cristal.
Comportamientos violentos. Desde el punto de vista de género, desde el punto de vista de las pandillas, desde el punto de vista de cualquier otro tipo de cuestión, tema como las violaciones, tema como lo que sea, se están generando en microgrupos. Quedamos en un piso, hemos quedado en un tenderete, no sé dónde. Es decir, las chuletadas que hacíamos nosotros ahora son casi que los macro problemas comparado con las concentraciones. Es decir, al final en carnavales siempre hubo jaleo.
Siempre.
Hoy y siempre. En cierto tipo de cuestiones siempre hubo jaleo, pero ahora los jaleos se producen en un entorno excesivamente cercano en el que de repente, no sé por qué, se tornan violentos.
Y cada vez más jóvenes, porque el jaleo, bueno, hemos estado en ayuntamientos todos y sabemos cómo lo que te enteras. De gente de 12, 13, 14 años que no están para estar en un baile mago, yo hablo de la rota, o no están para estar en un carnaval del puerto. En la época nuestra, con 12 años, tú no salías en carnavales, salías con tus padres, vamos, o por lo menos yo.
¿Y con 14?
Empezabas con 14, 15, a lo mejor
15 te dejaban. Se me dejaban un poco, una horita, y tenía que ir cada
¿A qué edad
hora
se podía tener un scooter? A los 16, ¿no?
16.
Pues esa era la edad de emancipación, si tenías un papi que te podía comprar una motito, porque la motito ya la varía. O el Vespino.
La Vespino.
Una vez que tenía eso ya era un poquito autónomo. Hasta ese momento.
La Honda 70.
La 70 ya era los 18.
Ya con carnet.
Perdona, en el colegio mío los tenían todos las Honda 70.
Pero porque eran ilegales. Porque eran pijos ilegales.
Eran todos pijos, todos.
Pijos ilegales. 50 centímetros cúbicos.
La Honda 70 necesitabas el carnet de conducir. O sea, tenías que tener 18 carnet de conducir.
50 centímetros cúbicos automática o de marcha. 50 centímetros cúbicos.
La Honda 70 era 75 centímetros cúbicos.
La Honda 70 era 70, ¿no? Y de para primavera, que fue la siguiente que tuve, esa ya tenía carne de carne. Sí. Bueno, oye, que se nos va el tiempo, yo quería hablar con ustedes de el documento que ha aprobado la Unión Europea, que a mí me pone los pelos de punta, porque lo ha aprobado tal y como lo tenía previsto, poniéndole precio al mantenimiento de los inmigrantes ilegales. Después de 4 años, llegando a intentar de acuerdo, se llama, ¿cómo se llama? El documento para el pacto de la inmigración y el asilo. Y el precio no está fijado, pero se podrá renunciar a acoger a inmigrantes ilegales a cambio de una compensación al país en el que se quede. ¿Qué les parece esto? Unión Europea, baluarte de los derechos humanos, primer mundo.
El problema que está habiendo...
Esto es esclavitud.
¿Esclavitud?
40.000 euros le pago porque me lo mantenga.
El problema que estamos teniendo es que aquellos países del norte de Europa, que tradicionalmente eran tan aperturistas, tan abiertos a que llegase la inmigración y demás, se les ha metido un tipo de inmigración que les está generando problemas sociales. Como estamos viendo en Suecia, como estamos viendo en Dinamarca, como estamos viendo en Finlandia y en Noruega. Y al final, ahora mismo, de hecho los gobiernos van cambiando, gobiernos de derecha y más de derecha, llegado a un momento dado. Entonces, claro, ese tipo de inmigración no la tiene. En España es diferente. En España tenemos un 77% de inmigración latina. O de Hispanoamérica, mejor dicho.
500.000 sin papeles.
Entonces, en España, tenemos que regularizar a nuestra gente. Hay que regularizar a nuestra gente. O sea, igual que los franceses hicieron con sus colonias. O sea, España, con lo que fueron parte del imperio, hay que regularizarlo porque esta gente tiene que cotizar porque ya están utilizando nuestros servicios, porque ya están escolarizando a sus hijos, porque ya están utilizando la seguridad social.
Y además están trabajando en negro.
Efectivamente.
La
o sea, vamos a regularizarlo. O sea, el otro día, gracias
Hemos mezclado la inmigración que viene en aeropuerto con la inmigración que viene en patera. Y son cosas diferentes. Claro. Esto que está haciendo la Unión Europea es de la gente que está en las raíces, en las Mercedes, que es la cantidad de gente que hay. Que yo estuve por allí
pasando.
No, en la laguna.
Diego, lo hemos hablado hace tiempo. Todo esto, llegado a un momento dado, primero, Europa tendría que tener bien claro, año a año, el cupo de inmigrantes que necesita. Y todo lo que venga por patera, venga mayores, menores, lo que sea, efecto rebote. Y tener centros de formación y de preparación en el continente africano, primero, para intentar que se queden allá y puedan generar una mejor economía en su país. Y si no, para formarlos y que vengan formados con nuestra cultura, con nuestro idioma y con nuestras profesiones. No podemos permitir que todo el mundo que quiera venir porque lo está pasando mal en su país pueda venir a otro país. Porque
Los que vienen en patera no se quieren quedar aquí.
Aquí en Canarias. Hablando de Europa.
Pero lo de que vengan, con puesto de trabajo, nos hace falta mano de obra. Claro.
A las mafias de la droga también le hace falta un montón de gente con mano de obra.
Si vienes aquí y no hablas español y vas a trabajar de mecánico y no has hecho un curso de mecánica y no sabes nada de mecánica, no me sirves para nada.
Vas al fraile y tienes allí tu comunidad.
De todas maneras, alguien que es capaz de mantener un Mercedes 190 de hace 40 años en Mauritania, aquí, sería Dios. porque si allí mantiene un coche de 40 años...
Los mejores mecánicos del mundo son los cubanos. Que con un imperdible te mantienen un coche de
50. Y te hacen las piezas cuando las hacen.
Mecánicos, torneros, electricistas.
Pero bueno, que si vienen con... Además, que nos hace falta mano de obra. Claro que no tenemos camareros, que no tenemos obreros,
Esa es una realidad patente.
Que necesitamos gente para que cuide a nuestros
mayores. Pero tenemos casi 3 millones de parados. Sí. Es que todo esto es, ¿no? Pero la culpa, se lo cuentas a un tipo que venga del siglo XIX y dice, mira, la situación actual.
El paro es estructural. ¿No se lo cree? El paro es estructural. Quita las ayudas y desaparece el paro.
Eso también es relativo. Es
que una parte importante del paro que hay...
Se queda un 2 o un 3%
que no podemos generalizar.
Pues igual, sí.
Está el parado y el quieto, como decía Manolo Vieira. Está el parado y el quieto.
Sí, yo es que hay mucho quieto, hay mucha subvención.
Yo creo que hay que tener cuidado, ¿no? Porque yo que ahora mismo con planes de empleo y que tengo y que tenemos a gente de plan de empleo en el ayuntamiento, al ser la de servicios, pues yo no los elijo, pero me vienen los de plan de empleo. Hay gente que es muy válida, pero debido a su edad no encuentran trabajo. Entonces están en el sistema del plan de empleo y gracias al plan de empleo y cada cierto tiempo vuelven otra vez ya, y son una maravilla.
El plan de empleo...
Pero yo te digo que están en el paro porque ellos van a hacer entrevistas y no los
Flora,
cogen. Y hay gente súper valiosa.
Da pena, que hay gente como esas personas que estás nombrando que quieren trabajar y que trabajan y luego solo los tienes 6 meses y los tienes que tener un año para o 2 años para poder
y te da pena que se te vayan.
Y tienes que coger a escombros, porque hay escombros que son los que están quietos, como dice Daniel, que te vienen y al minuto uno se cogen una paja porque le duele el dedo.
Yo que estoy diciendo que es muy mala la generalización. Entonces, cuando yo digo los parados no quieren trabajar, no hay gente que...
Entonces me da rabia. Y yo también estuve en el sistema, ¿eh? Tiene que ser que, oye, eres bueno, pues te dejo 3 años porque necesito esos planes de empleo.
Yo también quiero decir que yo fui parada y yo fui a entrevistas de trabajo y fueron muy duras, pero muy, muy duras. Y me llegaba a mi casa y hasta mi marido me decía, no vayas más. Porque te hacían sentir, mal, por ser mujer de 40 años, mayor de 40 años, me llegaron a hacer sentir como que no valía para nada en una entrevista de trabajo. Y son muy duras porque no, lo que quieren es un perfil. Sí. A veces no es lo que tú quieres, es lo que hay.
Pero no se puede generalizar.
Yo creo que hay que tener cuidado y que las generalizaciones son peligrosas.
Porque yo he hecho miles de entrevistas de trabajo y yo, vamos...
Pero hay que dar una vuelta a las ayudas, ¿eh? Hay que dar una vuelta a las ayudas y a las subvenciones porque a veces por repartir entre más gente y dejamos de ayudar a quien realmente lo necesita.
Al igual que hemos puesto un mayor control y que se gaste más en tarjeta de crédito para aflorar economía sumergida, pues podríamos también sacar economía sumergida pidiendo contraprestación a esas ayudas. Usted va a trabajar y va a recibir recibir 400 euros, ¿vale? Pues 400 euros, a lo mejor, usted tiene que dar servicios sociales, un 30% de una jornada laboral. ¿Sí? Y ya verás, ya aquel que hacía eso y los 4 cáncamos que por ahí, ya
se pone a buscar un trabajo. No lo vota ni Dios, quien diga eso.
Hay 3 millones.
No lo vota nadie.
Nada, pero bueno, es como
Llegará el día en el que...
Hombre, te digo una cosa, la ley, bueno, la PNL que se llevó al Congreso antes de ayer, creo que fue, ¿no?
La de los 500.000.
mil emigrantes, inicialmente no se iba a apoyar por los grandes partidos. O sea, ni...
Menos Vox, todos los han apoyado.
Ni Vox, ni el PSOE, ni el PP la iban a votar. Lo que pasa es que luego ya hubo una presión, entre ellos Cáritas presionó al Partido Popular para que viesen que eran una necesidad de lo que había.
Claro, porque uno le venden que es el que viene en patera, claro. Golfo, que viene a robar. Eso no es verdad.
El tema es a ver cómo seleccionan ahora
que
quién sea quién.
En patera no son golfos que vienen a robar, son muchos menores y una historia de vida, una experiencia de vida tremenda.
¿Qué es lo que venden?
Claro, que
digo
que los menores que están viniendo, además, es que se ve que tú caminas y te los encuentras paseando por el puerto, por el realejo, se saludan, te sonríen, son buenos chicos y tienen una vida que, atrás, ¿no? Y se te parte el alma. Yo como madre de chicos de la edad de ellos, digo, Dios mío,
que
no me vea nunca que mis hijos tengan que hacer eso, ¿no?
Se te parte el alma,
pero yo creo que aquí hay varios debates, ¿no? El primero, el que yo planteé, la Unión Europea al menos ha llegado a este acuerdo. Yo sé que no es el acuerdo que buscamos los que tenemos a lo mejor otro tipo de ideas, pero es la primera vez que al menos los países se ponen de acuerdo en buscar una solución a la inmigración ilegal de forma coordinada. Cuidado que hay países demandantes de mano de obra que tienen muy claro que lo necesitan. Cuidado que va a haber equilibrio real. Porque estamos hablando de un gran territorio. Europa es un gran territorio y muy poblado.
De uno en uno, que si no, no se escucha.
En segundo lugar,
nuestros
problemas vinculados al paro y al desempleo efectivamente son estructurales y hay que resolverlos, porque es verdad que tenemos gran oferta de puestos de trabajo no cualificados o no excesivamente cualificados, que con una pequeña cualificación se pueden realizar y nadie quiere hacerlo. Y eso es un problema grave, severo, que cargamos nosotros en nuestra mochila, igual que otros que son estructurales y que hay que resolverlo, que están también imbricados dentro del debate turístico. Es decir, no podemos seguir creciendo si vamos a generar puestos de trabajo, que algunos requieren cualificación y otros no, si vamos a tener que seguir trayendo gente de fuera para ocupar los puestos de trabajo que construían los nuevos hoteles y que ocupen esos nuevos hoteles en las ocupaciones posteriores. Porque al final...
Y con un sueldo digno, porque a lo mejor también...
Es el pez que se muerde la cola.
A ver,
y es gente que tendrá que buscar casa y las casas hay que construirlas.
Yo te hablo de mi sector. Mi sector, que es la construcción, como bien sabes.
No hay personal.
No hay personal. La mayoría son latinos. Sí. Y trabajan estupendamente, ¿eh? Y tienen su contrato y te digo una cosa,
y lo cobran bien
y bien cobrado, porque hay un convenio de la construcción que es una maravilla.
Y como independientemente de dónde haya nacido el que trabaja,
da igual. Yo he tenido
y el convenio de la hostelería, si se cumple bien en tiempo y forma, la jornada, las horas, también está bien pagado.
Voy a decir, personas de color tengo unas cuantas, y latinos muchísimos.
Patricia, de color rosa tienes una amplia,
o de color naranja.
Mira, en la conservación,
ya no sé qué decir,
en la conservación
negrito no se puede decir.
Tú tienes amplia amplia experiencia en la obra civil,
no se puede decir.
Y sabes que encontrar ahora mismo trabajadores en la obra civil
es la forma correcta, creo.
Y está bien pagado, porque explotar no se explota a nadie. Negro de toda la vida, pero ahora no se puede decir porque eres...
No, pero el otro día... ¿Cómo se llama este?
Me llama la atención porque esto se dice blanquito, amarillito, sino se dice negro o blanco, pero no negrito.
Blanco, en África eres blanco.
Cuando el otro día el follón este que hubo en Lavapiés y demás, el de los manteros de Podemos, dijo que una de las peticiones que hizo públicamente es que dejemos de llamarlos de color, que ellos son negros.
Negro.
Sí. Menos mal, porque da miedo.
Que somos
a veces,
nosotros, que nos ponemos rosados, violetas.
No hay palabras mal dichas, sino mal entendidas. Sino que vean los serranos. Que vean los serranos. Los oídos, tiene los oídos sucios y la mirada sucia.
Es que en este país se ha dedicado mucho tiempo a no debatir sobre las leyes y sí mucho sobre la semántica y la etimología.
Qué malo. Pues cierto es.